Mi nombre es Javier y tras 25 años en el sector del automóvil, los primeros 22 trabajando para varias empresas y los tres últimos de emprendimiento, quiero acercaros un poco a lo que es el mundo del automóvil por dentro a todos vosotros.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast de La Voz de Asturias en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Javier, ¿qué? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Que bienvenido a Invernadero. Bueno, ya lo conocías porque ya sí, nos habíamos visto aquí, pero esta es la primera visita primaveral a Invernadero, por decirlo de alguna manera. Es la primera vez que viene alguien la primera vez que viene alguien así de esta temporada. Y entra la luz por las ventanas de la bóveda, lo cual a mí me trae muy buenos recuerdos del año pasado porque fue cuando empecé a salir fuerte con la bici y da alegría de venir a trabajar, la verdad.
La verdad que es un lujo esto que tenéis aquí. Es una maravilla. Es impresionante. Parece que estamos aquí en una cúpula todo de cristal.
Lo que cambia, ¿eh? Porque también lo hablábamos cuando vino Lucas de Yuques. Claro que esto es. Tú te encuentras por la calle una nave abandonada y es que no suena. Supongo que los arquitectos o gente que sea un poco más del tal sí que le verá las posibilidades. Pero lo primero que te apetece es demolerla para que no haya ratas y mira lo que hay ahora aquí.
Sí, sí. Es increíble. La verdad que lo que han hecho aquí con este edificio es impresionante. No te lo imaginas, desde luego, desde fuera cuando entras aquí, ver esto, ¿no?
Ya. Que, oye, lo de los coches. A ver, lo de los coches en realidad es una movida de la hostia, porque todos en algún momento nos tenemos que ver en la situación de comprar coches. Y por lo menos desde donde yo lo veo, pasa un poco como con el fútbol y la política, que todos creemos que somos un poco entendidos de coches.
Sí, 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 pasa mucho.
Pero
pasa mucho,
pero
sí, sí.
No.
Bueno, yo siempre digo que de coches, lo que dices tú, de fútbol, de política y de mujeres, parece que todo el mundo sabe,
sí,
¿no?
Sí.
Y es la típica conversación del bar, ¿no? El coche, cómprate este, que joder, que este da problemas, no sé qué. Bueno, es un tema que gusta mucho en general a la gente, que todo el mundo necesita, como tú bien dices, comprar o vender un coche a lo largo de su vida varias veces. Y es verdad que a la gente le gusta mucho opinar, ¿no? La figura del cuñado de asesor de coches es súper habitual.
A ver, yo tengo un coche normalucho y tal, pero lo que sí me doy cuenta es que el coche del de al lado siempre es mejor que el tuyo.
Sí,
da igual
siempre
lo que gastes o tal, porque si el tuyo era más caro, él conoce a no sé quién que le puso una pieza.
No sé cuánto dinero, que le puso no sé qué, sí, sí.
El otro siempre coge el chollo, que pasa también un poco con las casas. Las de los demás siempre son más baratas y las hipotecas tienen mejores.
Sí. Soy un pringao, ¿no?
Sí. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte?
Suele pasar, sí. La verdad que el tema de los coches es muy... Vamos, yo en 25 años que llevo en el sector, tengo para escribir una enciclopedia de anécdotas, ¿no? Con gente. Y es eso, que hombre, hay gente que sabe, ¿eh? Y hay gente que sabe más que tú porque le interesa muchísimo, lee muchísimo, se ha informado. Pero bueno, son casos excepcionales. La mayoría de la gente, pues como cada tema, sabe de lo que sabe. De coches, pues... sabe cuatro cosas y cree que sabe mucho. Y bueno, yo mismo que llevo toda la vida no sé ni la mitad de lo que debería de saber y aprendo todos los días de gente de la calle, o sea que bueno.
Ya, pero mira, esto luego seguimos con lo de los coches, ¿eh? Pero ahora que lo comentaste es un tema que me interesa. Cuando alguien sabe más que tú, o sea, tú estás en una posición que digamos que tienes que o hacer una venta o estás haciendo una asesoría o digamos una situación en la que tú ejerces de experto. Claro, o sea, yo no tengo ningún problema. Siempre que me pasa eso, reconozco la autoridad, pues no lo sé, intelectual del otro o como sea.
De la otra parte, sí, sí.
Y no pasa y ya nada. Está. Pero, joder, veo a gente que se mete en auténticos líos por aferrarse a la posición de que en realidad...
De que tengo que saber más que tú, ¿no? Se meten en muchos charcos. Sí.
Sí.
Yo lo he visto eso en vendedores de coches. Yo al revés. Yo siempre, desde que empecé, y lo digo al último coche que vendí esta semana... Se lo decía al cliente, digo, yo sé de lo que sé, de mecánica tengo unos conocimientos muy básicos y acudo a gente que sabe mucho, hay profesionales que saben muchísimo, entonces es de los que me fío, pero yo he tratado con clientes que saben mucho más que yo de mecánica, de ciertas cosas de un motor concreto de un coche, porque lo han estudiado a fondo y tú lógicamente no te puedes estudiar todos los modelos y motores y mecánica que tiene cada vehículo, que es infinito, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada por reconocer eso, al revés. Lo que tú tienes es que ser franco y decírselo al cliente y luego sí asesorarte con gente que sepa de verdad y resolver dudas. A mí hay gente que me pregunta dudas que no las sé Y digo, no te preocupes que te llamo y te lo digo. Pero si no estoy seguro, nunca digo nada que no sepa al 100% seguro.
El te llamo y te lo digo, tío, es uno de los recursos. Y si luego de verdad lo haces, es uno de los recursos que mayor confianza generan en el otro. Por mi experiencia personal, ¿eh? Sí. Porque por un lado dicen, bueno, no me va a intentar vender la moto. Y por otro, claro, luego cuando finalmente lo resuelves, joder, quedas como una persona que hace bien su trabajo, ¿no?
Sí.
Que intentando justamente lo contrario, es donde lo puedes echar todo abajo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que genera mucha confianza. Y aparte, como por desgracia no es muy habitual el te llamo y te llaman, o el quedo en algo y lo hago, porque no es lo más habitual, no solo en este sector, en cualquier sector, ¿no? Nos lo encontramos todos los días. Yo creo que el cliente hasta le sorprende, ¿no? Que cuando eres natural, dices las cosas como son y ve que no hay ningún tipo de ocultación de información o algo raro detrás, ¿no? Y al final a mí eso me ha funcionado siempre, ser natural, ser muy transparente. Creo que ganas mucha confianza con la gente y con los clientes, y eso fideliza un montón.
También es verdad que en un contrapunto está ese cliente cuyo único objetivo del día es quedar por encima de ti.
Que también lo hay.
Que también da una rabia, tío. Hay, típico pedante. Jolín, vale, macho, ya sé que te estudiaste todo lo que tienes que saber sobre mi
trabajo. Tres veces más que yo.
Estupendo, te los vendo todos si quieres, pero no me tortures y tampoco me hagas perder el tiempo, joder.
Sí, hay alguno de esos también, ¿no? Que quiere la medalla, que se la pongas, que se la pones, pero aún así todavía quiere más y más. Y bueno, son muy cansinos cuando son así, ¿no? Pero bueno, hay de todo.
Vale, ¿tú cómo entraste en el mundo de la automoción? Iba a decir de los vehículos, pero no sé exactamente.
Sí, cómo fue un poco la historia, ¿no? Pues nada, yo empecé muy joven, muy joven. Cuando acabé la universidad, trabajé nada, 3 meses en el Corte Inglés, que fue mi primer trabajo, y me surgió la oportunidad viendo un anuncio de una oferta de trabajo de vendedor de calle de coches. De aquella, la verdad, que los coches me gustaban mucho y era un tema que tenía en la cabeza de entrar, ¿no? Y tuve la suerte de pasar el proceso y entrar con 23 años en el sector. Y nada, estuve, pues eso, trabajando de vendedor de calle. No pisaba la exposición nada más que a primera hora del día y a última hora para dar parte de las visitas. Y bueno, pues fue unos años que aprendí muchísimo, que tuve suerte porque me salieron las cosas muy bien y obtuve buenos resultados. Entonces, bueno, a partir de ahí ya te empiezan a llamar de sitios y empiezas un poco la trayectoria como vendedor, que fue como empecé en el mundo del automóvil.
Pero un segundo, pero ¿y la formación que tenías tenía algo que ver con lo comercial o en la universidad?
Bueno, estudié en la Universidad de Oviedo, estudié dirección comercial y marketing. Realmente, bueno, no tenía mucho que ver, no. Y además era una persona tímida, misteriosamente, de aquella. Entonces, bueno, me costaba mucho, pero fue una barrera que tuve que superar, ¿no? Porque quería meterme en uno de los coches, y meterme en uno de los coches sabía que tenía que ser de comercial, ¿no? Luego ya, pues oye, gracias a Dios me ha ido bien y he ido ascendiendo, pero al principio tienes que ser vendedor.
Vale. Vale, pues vamos a seguir y luego te pregunto alguna cosa de ventas. O sea, y a partir de ahí te empezaron a llamar, decías.
Sí, estuve 2 años en Mitsubishi, que fue la primera marca en la que empecé, aquí en Asturias. Luego, pues nada, surgió la oportunidad que me llamaron de BMW en Gijón. Yo vivía en Gijón de aquella, entonces bueno, estaba trabajando en Oviedo, pues me fui para Gijón. Y estuve 9 años en BMW, los 3 primeros de vendedor, luego ya me pusieron de jefe de ventas y a partir de ahí, pues bueno, fueron unos años, la verdad, maravillosos, de mucha presión y mucho estrés, pero que formamos un equipo comercial que era una maravilla dirigir. Y a partir de ahí, pues nada, luego me fui a Mercedes, bueno, me fui a Porsche, una etapa intermedia a través de la misma empresa, y luego ya estuve en Mercedes otros 9 años casi. Así que bueno, he estado en 3 marcas, bueno, en 4 si incluimos también la etapa de Porsche, que duró 1 año y medio. Y hace 3 años, pues bueno, decidí emprender un negocio. Siempre tuve esa espinita ahí clavada, siempre tuve ese espíritu emprendedor que, bueno, cuando tienes hijos, pues lo dejas ahí de lado, ¿no? Por los riesgos y el miedo que tienes siempre, que nos ponemos tantas barreras. Y surgió la oportunidad por las circunstancias con la anterior empresa y decidí emprender un negocio digital de asesoramiento de venta de vehículos.
Vale. Que antes de seguir para adelante, como sacaste lo del tema comercial y que a pesar de la timidez tuviste que lanzar para adelante, este es un tema que sale muchas veces en el podcast porque en realidad nadie nos enseña ni nos cuenta lo importante que es lo comercial.
Vender, o vendes, o
cierras. Habrá excepciones, pero digamos que en la mayor parte de los negocios funciona así. ¿A ti qué te ayudó a vender? ¿O cómo dijiste, bueno, pues esto tengo que enfocarlo por aquí?
Sí, la verdad que es lo que dices tú, nadie nos enseña a vender, ¿no? Y al final es una parte de la vida que está en el día a día, no a nivel profesional. O sea, continuamente estamos teniendo que vender cosas, ¿no? A los demás, a tu propia familia, tienes que decir que voy a hacer esto para obtener cosas a cambio. O sea, es una cosa que hay gente que la tiene innata y hay gente con una facilidad para vender terrible. Yo he conocido gente que es espectacular desde que son pequeños casi, pero hay gente que nos cuesta más. Entonces, bueno, yo creo que al final es muy importante el perder el miedo, porque el miedo es algo que está en nuestras cabezas, como siempre decimos, ¿no? Y yo empecé, realmente cuando estaba estudiando el último año de carrera, me puse a vender seguros para una compañía, ¿no? Puerta fría, además, o sea, lo más difícil que hay, picar una puerta. Iba con una señora que tenía, que me acompañó, lógicamente, fue la que me enseñó, que tenía pues ya una edad avanzada. Y con esa señora, vamos, le debo la vida porque aprendí muchísimo. Aprendí eso, a perder ese miedo, a que no pasa nada, que había gente que te contestaba mal, que no te abría la puerta, que te insultaba. Bueno, pero eran casos excepcionales. Al final conocías gente maravillosa que te invitaba a tomar un café en su casa, ¿no? Entonces, es eso. Yo creo que es probar. Y al final, sentido común. Ser muy sincero, ser transparente, no andar con cuentos que la gente nos tonta y al final eso tiene las patas muy cortas, ¿no? Y ser tú mismo. O sea, si tienes un producto que tiene unas virtudes, contar las virtudes. Si te preguntan algo que sea una objeción, rebatirla, pero no esconderla, porque todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y ser muy natural. Yo creo que es el secreto en general para todo. Y para vender, desde luego, para mí es ese.
O sea, es una cosa que me está pasando, que mientras hablabas estaba dudando si contarlo o no, porque me va a hacer quedar como un pelín vanidoso. Pero bueno, yo tengo en el negocio, muchas veces tengo que vender a clientes, claro. Y dentro de los clientes tengo que vender ideas. Y hay una cosa que me está machacando, y es que muchas veces ahora, cuando tuve un neno hace poco, cuando llego a los sitios, lo primero que me dicen es: jolín, vaya ojeras, es que no estás durmiendo bien. Y eso me está minando la confianza, tío. Yeah. Y estoy reduciendo toda la actividad comercial porque me da la sensación de que lo tengo perdido antes de empezar a hablar.
Ya.
O sea, es que ya tengo pinta de que
ya vas macrao,
sí,
¿no?
De que estoy pachame y que claro, ¿qué servicios le voy a vender a nadie?
¿Qué me va a vender este hombre?
Sí.
Bueno, hombre, yo creo que, a ver, muchos han sido padres, yo he tenido críos y tengo, y todos sabemos la etapa en la que estás tú, ¿no? Que tienes una criatura súper pequeña, al final, lógicamente, duermes mal, tienes ojeras y ya está, no pasa nada. Es una cosa natural cuando tienes hijos y niños pequeños, ¿no? No sé,
que igual está más claro, sí. Es que el tema de la confianza es fundamental,
sí,
para todo, ¿eh?
Sí, sí. La confianza en la vida es fundamental. Tener confianza en uno mismo son cosas que yo creo que no nos enseñan de pequeños y que son muy importantes. Ahora parece ser que ya en algunos sitios empiezan a enseñar, ¿no? Yo veo ahora a mi hijo pequeño que tiene 8 años y medio. Y al final, bueno, pues sí, es verdad que ya les refuerzan, hacen presentaciones en PowerPoint delante de sus compañeros, aunque se mueran de vergüenza. Todo eso es tema de confianza en uno mismo, yeah. que antes no hacíamos ese tipo de ejercicios, ¿no?
Pero es que es súper jodido de controlar, porque, joder, yo no soy el típico al que le preocupe mucho ni... Y sin embargo te llega y dices, sí, ostras, esto no me tendría que importar y me está importando.
Y te importa, sí, sí. A mí me pasa, ¿eh? Yo hace 3 meses... en un premio que tuvimos que entregar con la empresa, que era, pues, éramos patrocinador, había 400 personas ahí en Oviedo, donde estábamos en el acto, y me quedé en blanco. O sea, no me había pasado en mi vida. Y estuve 20 segundos que me empecé a poner súper nervioso, no sé por qué, me vino a la mente cosas y oh, joder, que parece mentira, que con la edad que tengo y que ya he hablado en público y que estaba en la tele y tal alguna vez, que me quedara blanco. Y es eso, es inexplicable, ¿no?
Es un tema, no, aparte,
lo mal que se pasa.
El blancazo, buah,
es que se pasa fatal, tío. Sí, es horrible.
Y encima 400 personas, sí, puede, sí, sonar a muy poco, pero sí, es, sí, una marabunta.
Suena, y había gente, uf, ahí importante y que digo, joder, qué ridículo acabo de hacer a estas edades.
No, y aparte, sí, a mí eso me pasa a veces, claro, porque, bueno, claro, por el tipo de trabajo que tenemos, muchas veces tienes que hablar en público. Y es verdad que te sientes rebuscando por, sí, todas las partes y no aparece, entonces los segundos se hacen horas.
Sí, sí, sí. Es eterno. Eterno, no sé, sí, te digo 20 segundos, igual fueron 7, ¿eh? Ya, fueron menos. De hecho, hay gente que ni lo notó. Cuando acabé me lo dijo, no, si no pasó nada. Pues para mí sí pasó.
Sí, claro.
Porque te quedas en blanco y dices, hostia, ¿pero qué pasa aquí?
Sí, sí. Y además tienes la sensación de que nunca más vas a volver a juntar dos pensamientos.
Sí, sí.
Hostia, no hay forma de salir de aquí.
Es así.
Que, bueno, ya que estamos con eso, ya lo cuento todo lo otro, que te lo conté antes también, y así ya... yo hago terapia aquí. Es lo que me voy ahorrando. Que también en esta fase me noto, tío, como que menos efectivo. O sea, yo sí que estoy, no soy yado si este rollo de hacer burpees y tal, no sé qué. Menos pero mal. sí que me preocupa ser productivo, la verdad.
Yeah.
Y porque claro, tengo mil cosas que hacer y estoy en muchas cosas y tampoco quiero renunciar a hacer cosas que me gustan. Y con esto, no creo que sea ni porque duermo menos ni nada, porque no creo que eso me afecte, pero sí que noto que muchas veces no, me cuesta estar al 100%, porque antes yo hacía mil cosas, pero si tenía una hora y media para estar encima del teclado, ostras, tío.
Estabas.
Sí, y esa me cundía la de Dios. Y hacía muchas cosas, este tipo de cosas que vas dejando, las juntas todas, te sí. sientas y las sacas, pero no, ahora ya no. La verdad es que yo, o sea, me sigue yendo bien, afortunadamente y tal. Pero sí que me estoy adaptando. O sea, yo entiendo por qué me pasa, porque ahora pues tienes un hijo y la cabeza la tienes en otra parte y tal. Pero me estoy adaptando a no ser capaz de repente de hacer lo que hace dos años, cuatro
sí,
años,
podías hacer,
era,
claro.
lo hacía con facilidad.
Claro. Bueno, yo creo que es lo que te decía antes, es normal. Al final estas cosas son etapas. Ahora estás en una etapa dura y difícil en cuanto a productividad, porque un hijo pequeño absorbe mucha energía y mucho tiempo y te quita muchas horas de sueño. Todo eso influye en el rendimiento del día a día. Y yo creo que tú eres una persona súper productiva, se te nota además, es muy parecido a mí en ese sentido, que queremos hacer mil cosas y lógicamente cuando no hacemos mil cosas y hacemos 700, que muchas veces es ya el doble que lo que hace una persona normal, pues no estás a gusto del todo, no estás cómodo con ello. Bueno, son etapas, eso al final pasarás la etapa de que el niño no te deje dormir, vendrá una etapa maravillosa que es la que viene a partir del año, año y medio y volverás otra vez a esa productividad seguro, vamos, ya lo verás. Es que tenemos un nivel de autoexigencia, la gente que somos así, muy alto con nosotros mismos, ¿no? Y no nos damos cuenta que bueno, que son, la vida son etapas y hay etapas en las que no podemos estar a mil cosas, ¿no? Nos metemos en demasiados charcos, a mí me pasa,
sí, tío,
yo,
sí.
Vamos, yo ahora con la empresa me he metido en dos cosas a la vez, la cagué porque me di cuenta después, pero es que la cabeza va mucho más rápido que el cuerpo, ¿no? En mi caso, y en el tuyo te seguro que también, entonces al final eso, nos metemos en tantos frentes que, joder, ¿para qué me meto en tantos líos, no? Pero bueno.
Salió un poco en el podcast con Yucía de Ringo Rango, y que yo le llamo la hormigonera a eso.
¿Ah, sí?
Es que tú estás, son buenas, quieres estar centrado en una cosa, porque dices, jolín, es importante, es guapísimo, me encanta esto, pero la hormigonera está por detrás.
Sí.
¿Y si haces también?
Si haces esto, sí. Está continuamente, además es que no falla, es así, no que no para ni de noche. De hecho, de noche a mí es cuando más me viene, o sea, yo mi inspiración, como digo yo, me viene a la 1 de la mañana siempre, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, yo soy brutal, yo soy un búho. Yo ahora con lo de la empresa, cuando más producía, que mi mujer alucinaba, dice, pero son las 3, vienes a la cama a las 3. Y es que yo de 1 a 3 o de 12 a 3, esas horas eran maravillosas para mí. Solo, concentrado, la verdad que siempre fui así, ¿eh? Yo estudiaba en la universidad hasta las 5 de la mañana, dormía 2 horas y luego iba a clase, o sea, siempre estudié de noche, siempre fui muy nocturno.
No, yo al revés, para mí las horas buenas son 6 a 8 y media.
Claro, no, yo de mañana me cuesta arrancar, de hecho.
Sí, pero es que además no te llama nadie por teléfono, las distracciones se reducen muchísimo.
Sí, es eso, es que estás solo, estás tranquilo, entonces bueno.
Pero bueno, si hubiera un botón. O sea, o lo típico de las suscripciones, estas que estás suscrito a algo y que cuando
ahora
te vas
va
a anular te dice, en lugar de darte de baja, ¿quieres anularla durante 3 meses? Tío, sí, pues yo eso, si lo pudiera parar 2 añinos.
Hay que inventarlo eso, hay que inventar. Oye, mira, no te vamos a... Sigue el proyecto, pero lo vas a poner en pausa durante un tiempo, ¿no?
Exacto, sí. Y no te voy a perseguir ni en sueños, ni en la ducha, ni en la bici, ni nada. Que vale, entonces, y luego, si quieres, podemos hablar ahora del proyecto de emprendimiento, que yo creo que nos quedamos un poco ahí repasando tu carrera.
Vale, pues nada, eso, empezamos hace 3 años, empecé con un socio, bueno, se me había ocurrido que cada vez necesitaba más la gente, pues eso, la parte de asesoramiento a la hora de comprar un coche, porque fue cuando empezó ya el tema de los eléctricos. Tras la pandemia la gente estaba perdidísima. Ya en la etapa última de concesionario, cuando era gerente, la gente estaba muy perdida a la hora de comprar un coche. Entonces dije, bueno, ¿por qué no creamos una empresa totalmente independiente, libre, sin ningún tipo de contrato con nadie, que vendamos el coche que necesita el cliente y no el que nosotros tenemos? Entonces nosotros no éramos... gente, ¿sois un compraventa? No somos un compraventa. Para empezar, no tenemos coches. Normalmente teníamos un proceso de una entrevista con el potencial comprador. Y en función a su uso, sus necesidades, presupuesto lógicamente que disponía y de qué venía, de qué coche tenía anteriormente, pues le ofrecíamos varias posibilidades. Y a partir de ahí nos poníamos a buscar un coche lógicamente de confianza, que tuviera todo bien al día, que no hubiera tenido golpe, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? a buscar su coche adecuado. Y se lo ofrecíamos. No cobrábamos por ello, ese fue uno de nuestros errores, porque el mercado todavía no estaba muy maduro. Entonces, bueno, echábamos muchísimas horas en buscar coches, en asesorar, y luego al final los rendimientos pues eran los que eran, ¿no? Nos ha costado mucho entrar. Es verdad que al final el cliente era muy fiel y nos traía otros clientes, y bueno, no nos ha ido mal, entre comillas, para empezar en una época muy dura que fue la pandemia. Pero bueno, era principalmente esa la empresa.
Es que, joder, qué duro es, ¿eh? Porque ahí es el típico caso en el que estás aportando un valor de la hostia.
Sí, sí. Un valor intrínseco terrible, sinceramente. Yo lo digo, es que ayudábamos a mucha gente a no equivocarse. Que equivocarte en un coche es mucho dinero, hostia, siempre.
Es una movida.
Confundirte, tío, en un coche es mucho dinero. Lo que es clave, yo se lo decía a mi socio, es que nosotros mismos, tío, nos cerramos un montón de puertas porque empezamos a decir, estos modelos, este modelo no lo vendemos, este tampoco, esta marca tampoco, esto no sé qué. Y llegó un momento que decimos, es que tenemos cuatro marcas y cuatro modelos para vender, porque, claro, el que no falla por no sé qué, falla por no sé qué. Y nosotros somos así, y es que, tío, no podemos vender algo que sabemos que va a dar problemas. Y es que había gente que, concretamente, alguna marca concreta, quiero este coche, lo tengo claro, quiero este coche. Y yo, tío, pues es que no, mira, vete a comprarlo, si tienes mil sitios donde comprarlo, pero nosotros no te lo podemos vender. ¿Cómo no vas a poder venderlo? Yo, ¿por qué no? Porque mi forma de ser, no quiero que dentro de un año me llames y no te vas a acordar de esta conversación y me digas, joder, es que menuda castaña de coche me vendiste, ¿no? Y al final, se lo decía a mi socio, yo creo que no estamos en el lugar adecuado ni en el sector ahora mismo adecuado para vender nosotros coches usados, porque es un sector muy complicado, como todos. Hay mucho trampa dentro y al final no jugamos con las mismas armas ni las mismas ventajas con los que realmente se saltan la ley, ¿no? Y van por el lado oscuro, como digo yo.
También el proceso hasta el esto no lo hago, que a eso en los emprendedores también es muy habitual el saber decir que no y renunciar a cosas que a lo mejor te pueden dar económicamente lo que te quitarían a nivel de marca. Sí. Eso también es súper complicado, ¿eh?
Es difícil, sí.
Pero
difícil.
Muy, muy complicado.
Es difícil. Pero bueno, yo creo que se basa en... Yo siempre dije, y lo digo, yo tengo mucha empatía. Es una de mis... Tengo muchos defectos y tengo alguna virtud. La empatía siempre fue desde pequeño. Y al final, jodido, la gente creo que tú tienes que actuar con ellos como te gusta que actúen contigo. Entonces, a mí me gustaría cuando voy a un sitio a comprar algo que no tengo ni idea, pues que la persona, joder, ¿verdad?, me asesore, se ponga a mi lugar y me ofrezca lo mejor de lo que él tiene, ¿no? Y al final es eso. Dices, oye, ¿cómo voy a vender un coche que sé que el 90% están dando problemas? O que la garantía que nosotros ofrecemos, que es la mejor garantía de Europa, directamente no ofrece ni garantía para esa marca, porque sabe que son todo problemas y que no los quiere. Pues es sentido común. Al final yo no puedo vender eso, porque al final yo quiero dormir tranquilo y tengo una conciencia y unos principios que me enseñaron en mi casa que los llevo hasta donde haga falta. Entonces, bueno, me he llevado muchas hostias con eso, pero prefiero seguir así. O sea, no voy a cambiar a estas edades ya.
Ya. Que bueno, ahora seguimos con lo del emprendimiento, pero con todo esto de los coches, el que funciona y el que no, que también lo estábamos hablando fuera de micro, a nivel de contenido, tipo Ángel Gaitán, me dijiste que eras, que siempre lo veo, pero nunca
sí,
me acuerdo.
Sí, Ángel Gaitán, vale. Sí, es el más claro, conocido ahora mismo.
Ostras, eso es ultra viral, macho.
Sí, sí, no, ese hombre, no sé los seguidores que tiene ahora mismo, pero vamos, cada vídeo que sube. Tiene vídeos que lo han visto no sé cuántos miles de millones ya de personas. O sea, además es a nivel mundial, porque ahora en Sudamérica lo ha petado ya. O sea, ha ido ya varias veces allí. Ángel Gaitán es una empresa del nombre ya, directamente. Yo, de hecho, claro, lo hablábamos antes, creo que no, que ya en el taller, aunque dice que revisa todos los coches, yo creo que no le da tiempo, es imposible. Es imposible porque está más, se mete en todos los fregados. Es peor que tú y yo juntos, ¿no? No dice que no a nada, entonces cualquier cosa que le llaman, automáticamente ahí está. Claro. A ver, yo creo que ha venido... tiene muchas críticas, sobre todo de gente del sector. Bueno, ya sabes que además en el momento que tú eres conocido, eres viral, pues entra los haters, entra todo, ¿no? Ahí tienes gente que te apoya y gente que te odia. Y él ha tenido muchos problemas con algunas marcas, ha tenido problemas con algunos compraventas grandes importantes, pero yo sinceramente creo que le ha venido muy bien al sector. Gente así. Yo creo que al final, mira, está bien que haya alguien que abra los ojos, que no tenga miedo, que tenga la capacidad y el poder de hacerlo, porque claro, yo aunque haga un vídeo lo van a ver 6.000 personas, él lo ven millones, y ha venido muy bien un Ángel Gaitán al sector, sinceramente.
Es que es un pelín opaco lo de los coches, ¿no? Por lo menos parece, nunca sabes...
Sí, es opaco, y ¿sabes qué pasa? Que opaco yo creo que son muchos sectores, y esto es un tema de personas. Al final, las cosas opacas o no las hacemos las personas. Hay gente honesta y hay gente que, por desgracia, no es honesta. Pero el problema de los coches es que es muy fácil engañar. En un coche, la gente, pues yo mismo, tú llevas el coche al taller y vas a hacer lo que te digan, ¿no? Tú no tienes conocimientos mecánicos de qué puede tener el coche. Entonces, es muy fácil engañar, muy fácil mentir, es muy fácil trucar coches, es fácil bajar kilómetros, es fácil reparar un golpe siniestro. Entonces, todas esas cosas hay que saber, y saber no es fácil, hay muy poca gente que sabe. Entonces, Ángel Gaitán, que sabe, pues, joder, ve todos los días cosas muy sangrantes. Y como Ángel Gaitán, hay mucha gente que lo está haciendo muy bien. Hay empresas ahora de certificaciones y revisiones de vehículos, de peritos profesionales que están haciendo una gran labor también. Están revisando esos vehículos. Pues, oye, pues que antes de que compres el coche, por lo menos te abran los ojos y te digan exactamente cómo está ese vehículo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que haya ese tipo de figuras. Y el sector creo que va encaminado hacia eso. Tarde o temprano, todos los piratas que hay muchos, tendrán que tender a desaparecer y buscarán otro nicho donde engañar a gente, porque esa gente va, ya, como ya digo yo, este país está destinado, parece que está fomentándose continuamente ese tipo de figura, y van engañando uno tras otro siempre, parece que sin consecuencias, ¿no?
Que se dedica al negocio de la estafa, tanto le da coches,
sí,
que tazas.
Que lo que sea, sí. Lo siguiente será otro portal y será otro sector, pero bueno, estarán toda la vida engañando, ¿no?
Oye, vamos a aprovechar ahora para escuchar un reportaje sobre Karim Mobile. Y a la vuelta ya seguimos hablando un poco más sobre el tema.
Vale, perfecto.
Qué difícil es. En lo que queda de podcast hablaremos más de ello. Pero ya habéis escuchado que el proyecto con el que Javier Rodríguez se lanzó al emprendimiento tras más de 2 décadas de experiencia en el mundo de la automoción es caringmobile.com. Se trata de una plataforma digital especializada en la gestión de compra y venta de vehículos usados procedentes de particulares, con hasta 11 años de antigüedad y con un máximo de 210.000 kilómetros. Y que elimina las barreras que tradicionalmente han dificultado las transacciones de coches de segunda mano entre particulares, proporcionando a los dos, al vendedor y al comprador, herramientas y ventajas exclusivas del mercado profesional. Pues eso, suena genial y nuestro invitado de hoy lo cuenta mucho mejor. La idea es fantástica, está validado. Los clientes que han llegado al negocio han quedado muy contentos y sus gestores son profesionales contrastados. Y aún así cuesta mucho. Emprender no es el camino de rosas del que se habla de forma cada vez más frívola en internet y las redes sociales. El esfuerzo que requiere es altísimo y a veces la recompensa no está a la altura. Nos lo va a contar ahora Javier Rodríguez, al que le agradezco enormemente que haya compartido su experiencia, que es todo un máster para quienes se lanzan con su propio negocio.
Oye, antes de que se me olvide, esta temporada, llevamos toda la temporada hablando de, desde que vino Covadón Aprendes, que me contó que los de Cudillero iban de fiesta a Pravia.
Ah, sí.
Que me pareció...
No lo sabía eso.
No, yo tampoco, me pareció fascinante. Pero luego, es verdad, estoy pensando incluso en hacer un mapa a final de la temporada de... con las rutas migratorias del cacharro. Desde dónde se van.
De dónde van a unos a otros, claro. ¿No? ¿A qué sitios?
Entonces, tú... ¿La época de salir, dónde te pilló?
Me pilló en Gijón. Yo siempre estuve en Gijón, quitando unos años profesionales, que me fui a Salamanca. Y nada, vamos, yo salía por Gijón principalmente. Además, yo, como digo yo, era un tipo raro, la verdad, yo y mis amigos. Entonces, casi nunca fuimos un par de veces al Carmín y una vez a San Mateo. Pero vamos, que es que éramos de salir por Gijón. No salíamos por otro lado,
vale,
la verdad.
Vale, vale.
No, o sea, que yo no soy, no voy a dar titulares porque salía en mi propia ciudad, vamos.
Vale, y luego, o sea, ¿y qué etapa te tocó? ¿Por la del jardín y todo aquello o no?
Sí, me pilló la etapa del Oasis, jardín y TIC. Principalmente, o sea, TIC, porque era donde más íbamos, pero vamos, sí me pilló esa etapa, sí.
Claro, es que es increíble como porque en Asturias hubo discotecas grandes,
joder, enormes.
Y se evaporaron, tío.
Sí, fue una pena, porque, joder, yo recuerdo lo que dices tú, el jardín, vamos, era brutal, el TIC, es que los sábados había gente que quedaba fuera y yo no sé las personas que cabían allí, o sea, era terrible. Y se perdió todo eso, tío. Yo no sé, es que ahora... como ahora parece ser que para el tema de relacionarse es en la calle o mediante el tema digital, pues se ha perdido mucho contacto entre la propia juventud. Yo lo veo con mi hijo, el mayor, que tiene ahora 14 años, y digo, que es que, tío, que es que no queda con sus amigos. Y, o sea, soy yo el que le tengo que decir que salga. Y digo, vale, al principio estaba preocupado. Digo, es que a ver si me ha tocado el hijo raro, pero no, es que... Lo veo en su colegio, es que es lo anormal, salen poquísimo. O sea,
ya. ¿Sabes lo que les noto yo a los de esa edad? Que es que quedan poco, pero están todo el día.
Sí,
o hablándose por WhatsApp,
sí.
O jugando juntos a la consola, o no sé. Entonces, claro, a lo mejor nuestra generación se preocupa un poco por cosas que para ellos ni existen. Que no. Claro, es una amistad
sí.
Que se desarrolla de formas distintas. Sí, no, pero no tengo ni idea, ¿eh?
O sea, sí, yo creo que es lo que dices tú. Al final, yo lo hablaba con mi mujer, es un tema de que se desarrolla de la amistad de una manera muy distinta. Y ellos no conocen esa otra manera. Entonces, para ellos lo normal es esto, ¿no? Es el Instagram, el hablar por el chat, el quedar juntos para jugar a la Play, pero cada uno en su casa, es eso.
No lo envidio, yo prefiero el tic, ¿eh? No lo envidio nada.
Yo se lo digo mucho a mi hijo, tío mayor, digo, tío, es que de verdad os estáis perdiendo una parte hiperfeliz de la vida. Sí. Porque es la mejor, sinceramente. Yo creo que de los 15 a los 20, 18 años, esa etapa es maravillosa, tío. Y es que, joder, yo os veo que, no sé, que no les veo disfrutar de verdad de la vida como disfrutábamos nosotros. Y a mí me da mucha pena, porque eso no vuelve a pasar, o sea.
Ya. ¿Y luego eres de Gijón-Gijón o tienes pueblo?
Sí, soy de Gijón-Gijón, sí. Yo realmente soy de Gijón. Aunque mis padres eran de la cuenca minera, pero sí. Me pasé la infancia muchas veces en San Martín del Rey Aurelio y esas cosas, pero bueno, soy de Gijón-Gijón. Soy urbanita.
¿Y no tiras nada para allá? No.
No, ahora no. Actualmente no. Actualmente tiro mucho Payanes porque me encanta y tenemos una segunda residencia allí. Pero vamos, aparte de eso, poco pueblo piso. Mira, aunque yo, me gusta, ¿eh?
Ya, bueno, Llanes, en realidad, o sea, sin ánimo de ofender, sino todo lo contrario, es, jolín, yo por curro tuve que ir hace poco, que debió ser como, bueno, ya igual ya fue el año pasado. Pues sería por estas fechas el año pasado. Y dije, ostras. Claro, porque Llanes también tiene la mala suerte. Bueno, sí y no. Que como es turístico y tiene esta fama de que es conquistada por los madrileños cuando llega el momento y tal, muchas veces los propios asturianos lo miramos con un poco de desconfianza.
Sí, de recelo, sí.
Sí, y es la hostia, Llanes.
Sí.
Y yo lo que te iba a decir, fui en marzo, un día normal de trabajo, puede que fuera un miércoles por la mañana. Ostras, un ambientazo en Llanes que alucinas, tío.
Es la mejor época.
Y una vida de pueblo, porque esas cosas se notan. Sí, tú ves pueblos, si la gente entra y sale de las tiendas, claro, o si tal. Claro. Y dije, hostia, esto está brutal, macho.
Yo siempre digo que Llanes, que ya llevo muchos años yendo, hay un Llanes en julio y agosto y Semana Santa, que es horrible para mí. Y no porque haya madrileños o no madrileños, al revés, es muy bueno que haya turismo y todo eso, yo no estoy en contra de ello, pero digo que es horrible porque está todo masificado de una manera que es que no disfrutas el pueblo. Y no es pueblo, es otra cosa. Pero tú te vas en octubre o febrero o marzo, como dices tú ahora, además que ahora tenemos buen tiempo y es una auténtica pasada. O sea, además, bueno, yo no soy en Llanes, es un pueblo de Llanes, ¿no? Pero que me da igual. O sea, que lo mismo que dices tú, en Llanes hay un ambiente de pueblo cuando, cuando no es la época estival de máxima visita, ¿no?
Y luego que a nivel de paisaje están, o sea, que es una zona guapísima, macho.
Es un lujo, tío. Llanes, la gente cuando viene y no lo conoce, es que alucina. Es que es brutal. O sea, las playas de Llanes, los paseos que tienes, la montaña que la tienes justo al lado, o sea, que en 15 minutos estás en el otro lado de los picos de Europa, que, no sé, es que es un paraíso. Pero bueno, Asturias, cualquier parte que vayas, sinceramente, yo no creo que me ciegue la pasión, como a mucha gente de Asturias.
Ya.
Es que una vez que viajas y ves cosas, dices, hostia, es que lo que tenemos aquí, si lo supiéramos vender y explotar de verdad, nos hubiéramos vendido un poco mejor, esto estaría, vamos...
Yo es que reconozco que siempre fui muy pro occidente, pero se me quitó un poco, que me sigue encantando y tal, cuando empecé a conocer la zona de Llanes. Porque claro, yo siempre, es verdad que tenía muchos prejuicios por esto del que quizás sea la zona más afectada por el turismo más masivo.
Sí.
Pero no, está realmente muy bien, tío. Lo que dice que muchas veces por quedarte en el prejuicio, lo que te pierdes, ¿eh? Porque sí.
Nos pasa a todos, ¿eh? Todos tenemos prejuicios con ciertas cosas y luego dices, joder, lo que me he estado perdiendo, ¿no? A ver, el occidente es muy bonito también. O sea, a mí me encanta Luarca, me encanta Tapia, Vegadeo. Es que toda esa zona es muy bonita también. Pero bueno, yo en su día, mis padres íbamos a la playa de Barro y conocí Llanes y la verdad que siempre fue un sueño. Pues eso, mi sueño es jubilarme allí. O sea, cuando tenga ya una edad avanzada, si llego, pues me gustaría vivir allí. O sea, sí, me encanta.
Como Dios.
Sí, claro.
Vale, nos habíamos quedado
con Cari Mobile, ¿no?
Sí.
Vale, pues nada, Cari Mobile, pues es de esas cosas que hago, que digo que luego me arrepiento de meterme en tantas cosas a la vez. Pero bueno, buscaba algo de cara al futuro que fuese diferente y pensé, le doy muchas vueltas a la cabeza y se me ocurren muchas cosas y empecé a pensar en crear un marketplace de venta de coches entre particulares usados.
Pero esto fue, digamos, un paso natural desde lo del asesoramiento, ¿no?
Sí, sí. De hecho, de Kilómetro Cero sigue existiendo. Bueno, luego te cuento, ahora la pararé, pero sigue existiendo y es de lo que vivíamos. Y esto era un proyecto más a largo plazo, en el que no íbamos a obtener ingresos a corto plazo, pero bueno, que sí que le veía futuro. ¿Qué es eso? Yo veía que cada vez había más problemas a la hora de vender coches entre particulares porque, por desgracia, están aumentando un montón las estafas. Hay muchas mafias que anuncian coches falsos. Falsos no, anuncian coches robados, fotos robadas de otros clientes de verdad y los anuncian y están ofreciendo esos coches con muy buenos precios, que la gente pica, que es otra cosa que hacemos mucha incidencia, de que cuando veas un chollo de que un coche esté 3.000 o 4.000 euros por debajo de su precio, automáticamente desconfía porque nadie es tonto, nadie regala un bien.
Hostia, no lo sabía ya.
Sí, pues está pasando mucho. Bueno, hay varios tipos de estafas. El phishing car es una de las más conocidas por a nivel digital, pero bueno, esta es una variedad del phishing car. ¿Qué es eso? A mí, de hecho, me han robado fotos. A mí hay algún cliente que se hace pasar por cliente, nos pide las fotos del coche, tú lógicamente se las mandas, le mandas un vídeo, haces lo que sea, ¿no? Le mandas todo, te pide la documentación. En un momento dado también se la mandas para que pida un informe de tráfico y vea que el coche está todo perfecto. Y luego ellos ese coche lo suben a varias plataformas, sobre todo coches.net, que claro, es la que más tráfico tiene, y automáticamente anuncian ese coche, pues no te exagero, pero vamos, a veces a mitad de precio, a veces, ¿eh? Y otras veces pues un 30 o un 40% más barato. Claro, automáticamente le llueven los mensajes. Y el primer cliente desconfiado le mandan las fotos, le manda el vídeo, ve que el coche sí existe y tal, y le mandan una señal. Y hasta luego, ya a partir de ahí desapareció. Entonces eso está pasando mucho. Y luego cuando tú compras un coche en particular hay un problema, que es que para empezar, si es un coche bastante nuevo, tienes que pagar una transferencia que entre particulares es cara, porque hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que mucha gente lo desconoce, ¿no? Entonces eso encarece mucho ciertos vehículos. No hay una garantía, la garantía entre particulares es por ley 6 meses, pero la da el vendedor, pero realmente tendrías que demostrar que hay un vicio oculto detrás, que esa persona ocultó un vicio a la hora de venderte el coche y tuvo un fallo por ese vicio oculto. Si no, no tienes ningún tipo de garantía. Entonces nosotros lo que hacemos es, ese coche de particular lo revisamos y certificamos con empresas externas, que además la puede elegir el comprador, la que quiera, puede elegirla sin ningún problema. Nosotros no tenemos contrato con ninguna firmada. Ahora estamos trabajando mucho con una de Madrid que se llama Cautos, pero que son peritos profesionales que lo que revisan es el coche, pero vamos, que puede ser cualquier otra, la que quiera el comprador. Y lo que hacemos es, a partir de ahí, una vez que el coche sabemos que está bien, sí que se continúa el proceso del pago completo, damos una garantía profesional, que nosotros como empresa sí podemos ofrecer un año de garantía mínimo profesional. Además, eso, hacemos la misma garantía que hacemos con de Kilómetro Cero, que es la mejor que hay ahora mismo en Europa, la más completa. Y hacemos la transferencia. Entonces, al hacer la transferencia nosotros nos encargamos de todo el proceso. Ponemos el coche desde el vendedor al comprador a su nombre sin que tenga que pagar el impuesto. Ese tipo de cosas, lógicamente, se suma al precio, los costes, y cobramos una tarifa a nosotros que está publicada en la web muy pequeña por la gestión, que es de lo que vivimos. Entonces, claro, es un proyecto ambicioso, es a nivel nacional, hay que vender muchos coches para que esto sea rentable y lleva tiempo. Hemos arrancado en septiembre, pero lleva mucho tiempo arrancar esto.
Ya, pero es que es increíble qué difícil es, ¿eh? Porque es una idea cojonuda, macho. Sí. Quiero decir, tú lo tienes que notar cuando lo cuentas por ahí o eso, sí. Que la gente dice, coño, pues.
El que nos
pues,
escucha, claro, le gusta. El vendedor que nos escucha nos pone el coche a la venta a través nuestro, porque para él es también tranquilidad. Se despreocupa de todo, nosotros nos encargamos de venderle el coche, le cobramos una tarifa que es inferior a un 2%, con lo cual es ridículo, y el tío vende el coche en el precio de mercado.
Y, por ejemplo, es mucho más barato que las inmobiliarias, por poner un ejemplo que la gente pueda entender que sea parecido.
Sí, es un sistema parecido, pero es más barato que una inmobiliaria. Tiene su riesgo, porque al final el coche lo vendemos nosotros, con lo cual la garantía la asumimos nosotros, pero bueno, para eso contratamos una garantía buena, para que sepamos que estamos cubiertos, ¿no? Y por eso hacemos que una empresa vea el coche, porque nosotros no lo vemos, ¿no? Y nosotros no llegamos a ver el coche. La idea es buena, lo que es que, ¿qué te voy a contar del mundo de emprendimiento, ¿no? Yeah. Es un tema, yo siempre lo digo, llevo solo 3 años, pero emprender no es para todo el mundo, yo lo tenía muy claro, quería intentarlo, no nos podemos quejar, por suerte no nos ha ido mal los primeros años con De Kilómetro Cero, pero este proyecto, que sí es a largo plazo y es ambicioso, necesita inversores, necesita gente que apueste por ti. Y aunque el proyecto ha gustado a varios grupos de inversores, al final lo que te piden todos es lo mismo. Todos te exigen la misma cosa, ¿no? Que el que esté el producto ya en el mercado estable, que tengas un montón de ventas. Claro, para llegar a eso, en ya. un tema de estos, hay que invertir mucho dinero en marketing digital, sí, en un montón de cosas, ¿no?
Claro, es la pescadilla que se... Porque sí. probablemente si tú tuvieras eso, igual no necesitabas ya el inversor.
Claro, es lo que yo le dije a alguno. Hay alguna empresa importante y muy conocida que vino a hablar conmigo, alguna compañía de seguros... Y me decía, no, dentro de un año llámame. Yo, es que dentro de un año, si me va bien, ya no te voy a llamar porque ya no necesitamos a nadie.
Claro.
Y es que va a ser tarde, porque yo necesito vivir y necesito rentabilizar esto, que alguien me ayude desde el principio, porque si no, yo no puedo sacar esto solo adelante. Mi idea, por eso digo que hay que ser un poco, no todo el mundo vale para ser emprendedor, era que era más fácil dar ese paso. Desde fuera, desde el desconocimiento, pues crees que, joder, que cuando tú tienes una buena idea y empiezas a ver datos en el mercado que lo van avalando, que es suficiente para que alguien apueste por ti. Y no es así. La verdad que hay que abrir los ojos a la gente. No, no es tan fácil. A no ser que sea un proyecto muy tecnológico, que esté dentro de los cauces que ahora mismo todo el mundo sabemos, ¿no? Que sea ecológico, que sea algo innovación a nivel de medicina. Hay sectores que sí que es más fácil que tengas recursos tanto de extranjeros como a nivel nacional de empresas de capital riesgo y todo eso. Pero un sector como nuestro, que es muy maduro, el automóvil, aunque sea una idea un poco diferente y distinta, necesitas que le esté posicionado en el mercado. Y para estar posicionado en el mercado necesitas mucho dinero. Invertir tú mucho dinero y arriesgarte tú. Y claro, pues lo que hablamos, no todo el mundo podemos, estamos en una situación ahora mismo de mucha incertidumbre. Y la vida no es eso ahora mismo, no es el momento a lo mejor de invertir en tú mismo, poner todos tus bienes en riesgo
ya.
por intentar sacar adelante una idea que tú sí crees que tiene recorrido y que estás viendo que sí, pero claro que estamos hablando de 2 o 3 años. Entonces.
No, y jugarte. Claro, es que sí, la clave es que, y sobre todo ahora con el fenómeno Yados y todo este tipo de cosas,
sí.
Se está creando, tío, una cultura, una falsa cultura del emprendimiento que no se corresponde en absoluto con la realidad, tío. Nada es durísimo, mira esto.
Nada que ver.
Ya hay cierto movimiento en ventas. Sí. La idea está consolidada. Aporta valor. O sea, ¿tú crees que haciendo flexiones y tal vas a conseguir? Claro. ¿Sabes? Es que no...
Nosotros hicimos, vamos, yo me leí el método de Lean Startup y seguí el método de eso, del producto mínimo viable, que me pareció muy inteligente y, vamos, ya es un bestseller a nivel mundial. Y dije, bueno, vamos primero a ver si la idea es buena. Vale, efectivamente, la idea, hicimos pruebas y salía, el cliente que te escucha bien, pero es que hay mucho más recorrido. Al final, lo que hablamos, hay que vender. La idea es que tú tienes que comunicarla a todo el mundo. No vale con que vendamos en Asturias solamente, porque entonces si no sería, no sería rentable este tipo de negocio, ¿no? Entonces, claro, transmitir eso y darlo a conocer a toda España y a nivel nacional al público masivo, o eso, tío, eres un Ángel Gaitán que tiene seguidores por todos los lados, o cómo lo haces con recursos. Y si no tienes recursos ni humanos ni económicos, pues es muy difícil. Entonces, lo que dices tú, esta cultura que hay ahora de no, yo me pongo a hacer planchas, me levanto a las 5 de la mañana. Joder, chicos, es que de verdad están transmitiendo una imagen tan diferente de lo que es la realidad. Y
si
tan...
lo quieres, lo tienes. Sí, es no mentira. Eres rico porque no quieres.
Nah, todo eso es mentira. Y el problema es que, claro, hay gente muy joven, niños de edad de eso, de mi hijo, que están viendo a ese tío y que creen que la vida es eso. Entonces, hay que intentar, la gente que creo que tenemos un poco más de sentido común y más experiencia, decirles que no es un camino fácil. Yo el otro día di una charla... Que por cierto, tío, me encantó. O sea, es la mejor experiencia de mi vida en los últimos años.
¿Sí,
en Impulsa, sí, me tocó porque estoy en el Parque Tecnológico y me tocó dar una charla a estudiantes de segundo de bachillerato de informática, venían de Avilés.
Bueno, ya son paisanos.
Sí, ¿no? Sí, claro, ya son gente que además tenían todos clarísimos por dónde iban a ir sus estudios, ¿no? Y su nivel laboral, ¿no? Profesional. Y, joder, me encantó, porque era contarles esto que te estoy contando a ti ahora, ¿no? Entonces, él decía, joder, no todo el mundo vale para emprender, no porque seas de menos ni mucho menos, hay gente que son empleados perfectos y que les va a ir muy bien en la vida y que van a ganar muchísimo dinero, otros van a hacer lo que les gusta y hay gente que quiere emprender, pero tienen que ser muy conscientes de todos los caminos y todas las piedras que te vas a encontrar, que son muchas. Y hay instituciones que te favorecen y que te ayudan, como Impulsa y ayuntamientos y tal, que te ayudan a dar el primer paso, pero es que no es suficiente. Luego sí que tienes que acudir a empresas de eso, de capital, riesgo, que te ayuden en momentos dados si el proyecto es ambicioso, porque necesitas mucho dinero y muchos recursos, ¿no? Para llevarlo adelante. Entonces, eso tienen que saberlo. Y te vas a encontrar todos los días muchas piedras que te apetece quedarte en la cama y decir, mira, que le den por saco, no sigo con esto, me pongo a trabajar y ya está, que no necesito esto para nada, ¿no? Y hay que tener mucha constancia, muchas ganas y luego que sea el momento adecuado, que no siempre es el momento adecuado, ¿no?
¿Y cómo lo recibieron ellos todo esto?
Bien, bueno, bien, bien. La verdad que hablé luego con alguno y... No, la mayoría, la verdad, que además lo tenían clarísimo, que ellos querían trabajar para otros. No, no era... Algunos sí que querían montar su propia empresa, pero la mayoría decían, no, yo ahora mismo ya sé que voy a tener trabajo cuando acabe la carrera en España y si no me voy fuera, vamos. Hay empresas que me van a buscar a la facultad, porque claro, eran todos a programadores de software, temas que ahora mismo ya sabes que mandan todas las empresas. Entonces, bueno, era tenían, como yo les dije, un futuro por delante maravilloso.
Ya. Bueno, pero también quiero decir, ahí ya se ven arrestos, ¿eh? Porque, ¿no? Y si no marcho y tal, quiero decir que también, que muchas veces, digamos que limitamos la parte de ser emprendedor y tal a crear tu propia empresa y se puede ser emprendedor en la vida y se puede ser emprendedor
con mil cosas,
en la empresa de otro, claro, y se puede innovar dentro de una empresa en la que tú no eres el dueño.
Claro.
Y sobre todo lo que tú decías, que no pasa, tío. ¿Desde cuándo trabajar por cuenta ajena es algo que criticable?
Para nada.
¿Sabes? No me fastidies. Para nada.
Además, es lo que dices tú. Tú seguro que en las empresas que has estado has sido emprendedor porque tienes ese espíritu y estás continuamente creando cosas. Yo, por suerte, donde me han dejado, también lo he hecho. Y he disfrutado lo mismo que esta etapa actual, o sea, quiero decir, porque al final tú creas cosas. O sea, yo he estado de responsable de una concesión, metí gente, me tocó por desgracia echar gente, creé proyectos nuevos y al final estás emprendiendo, trabajando para otro, pero estás emprendiendo, estás haciendo continuamente cosas nuevas, ¿no? Y a tu gusto. Entonces, yo creo que es verdad que lo de emprender, pues eso, hay un falso mito sobre el emprendimiento. Yo lo hice porque realmente a mí me tenía esa espinita clavada y aparte me hubiera gustado mucho dar trabajo, darlo yo directamente, no a través de una empresa. Es una cosa que me apetecía, pero bueno, hay que saber ver la situación y reaccionar también cuando ves que no es el momento y que a lo mejor pues esto hay que esperar un demasiado tiempo que a lo mejor ahora mismo pues no me puedo permitir, ¿no?
Ya, crear empleo también es otro buen melón, porque
sí.
Es bien complicado también.
Es difícil, ¿eh? Es difícil.
No, y quería aprovechar para hablar contigo la figura del que está en los dos lados, que a mí me tocó muchas veces, que es emprender y a la vez trabajar por cuenta ajena. Ya. Que luego cuando se lo intentas explicar a la gente, no lo entiende ni para atrás. Pero es que claro, también tiene ciertas ventajas estar un poco en los dos lados, porque digamos que la cuenta ajena te hacen, por lo menos como en mi experiencia personal lo viví siempre, como una especie de red de seguridad que te permite...
Te sirve de respaldo, ¿no?
Sí, y que no te tortura y que incluso a mí me ayudaba a emprender mejor. Porque muchas veces que me la jugué y me salió bien fue porque pensé, bueno, y a una mala...
Tengo esto. Claro.
Porque claro, cuando el dinero no es ilimitado, que aunque la gente piense que no, que todo el que emprende es porque alguien viene y le da 300.000, 500.000 o 3 millones en su casa... Es mentira,
eso
tampoco es así. Claro. Incluso el que recibe 3 millones y se la juega y le sale bien, también tiene su valor.
Sí,
porque...
sí, está claro.
Bueno.
Aparte que te piden consecuencias, lógicamente. El que mete ese dinero en tu empresa, aparte de una exigencia y una presión brutal, te va a exigir, lógicamente, rentabilidades muy rápido. Entonces, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro.
Yeah.
Hombre, yo creo que a mí me parece durísimo el tema de emprender a la vez que uno tiene su trabajo por cuenta ajena. Hay que, primero, tienes que poder, el trabajo que tengas por cuenta ajena tiene que poder permitirte sacar tiempo libre para poder hacerlo, que no sea la noche y que te quedes sin dormir, ¿no? Y luego tienes que tener mucha fuerza y muchas ganas y estar muy motivado. Pero me parece una opción muy buena, sobre todo para gente... Que tenga muy claro que quiere emprender. Yo, de hecho, si ahora fuera joven, seguramente hubiera aprovechado mis primeros trabajos para a la vez emprender un tipo de negocio. Ir eso aprendiendo, a la vez que vas tú poniendo, como digo yo, ladrillo a ladrillo, tu idea de negocio en la calle, ¿no? Creo que es una buena opción, porque lo que dices tú, al final tienes una seguridad que a mí, por ejemplo, me hubiera venido muy bien estos 3 años, ¿no? Tener esa tranquilidad, que es lo que te falta cuando emprendes un negocio desde cero y sabes que es a largo plazo. Y puede ser una opción muy viable para gente que quiera emprender ahora mismo, que tenga un trabajo que se lo permita y sacarlo adelante, ¿no?
Es que yo creo incluso que mejora tu empleabilidad. Quiero decir, de cara a
puede ser muy positivo, sí. Puede ser muy positivo para la empresa para la que trabajas, de hecho. Vamos, yo creo que emprender, sinceramente, yo estos 3 últimos años he hecho un máster. O sea, he hecho un máster porque me ha tocado hacer todo a mí. Entonces, he hecho un máster en marketing digital, he hecho un máster en redes, he hecho un máster en cosas que no tenía ni idea, en ediciones de vídeo, me ha tocado de todo, ¿no? Gestión de la empresa, economía. Entonces, al final, yo creo que si mañana me voy para una empresa como es la idea, pues voy a aportar mucho valor porque he aprendido muchísimo en estos tres últimos años, más a lo mejor que en los anteriores 22, sinceramente.
Ya, o sea que el Javier de ahora es, ¿consideras que es mejor trabajador por cuenta ajena después de haber iniciado una aventura como emprendedor?
Yo creo que sí. Y yo como empresario valoraría mucho una persona que haya emprendido negocio, porque creo que valora las cosas de otra manera además.
Es que, fíjate, te contaba antes que ahora estoy en una formación y tal que estoy haciendo, y una de las cosas que... bueno, son Product Hackers, que tienen un podcast sobre negocios digitales y tal, que me gustan mucho, y a base de escucharlos, pues así fue como consiguieron, de forma indirecta, que al final, cuando llegó el momento de pensar en cómo me reciclo o cómo sigo avanzando en mi carrera, pensarán ellos y entrará. Y una de las cosas que dicen para cuando forman equipos de, bueno, growth es como crecimiento, están especializados en coger una empresa, sobre todo digital, y que venda más, que crezca, etcétera. Que de las cosas que más se valora a la hora cuando empiezan a ver perfiles es que haya tenido, que haya montado algo propio.
Algo propio.
Pero les da igual que haya sido una frutería que una aplicación.
Sí. Yo creo que es algo muy valorable, muy positivo además. Sea lo que sea, lo que dices tú, sea lo que sea. Y haya tenido éxito o haya tenido fracaso. Al final, el problema también que nos educan aquí en España y la cultura latina es eso, el emprendedor que, joder, fracasado, tal, ya ves que es todo lo contrario, ¿no? Que la cultura anglosajona, ya no te digo Estados Unidos, ¿no? Que te van, que es que es, aplauden el fracaso, porque saben que el fracaso es el primer paso hacia que luego tengas éxito, ¿no? Y aquí es que nos meten mucho miedo con eso, y por eso yo creo que también hay esa falta de emprendimiento en general tan grande, ¿no? Porque la gente tiene miedo al fracaso, ¿no? Eso no es un fracaso. Cerrar una empresa no es un fracaso, al revés, es un éxito. Simplemente el que se ha atrevido a montarlo, para mí ya tiene todo el mérito del mundo y para aplaudir, ¿no? El tema es que es verdad que muchas veces desde fuera se castiga ese tipo de reacciones, ¿no? Cuando una empresa que esté, joder, al final, mira, tuvo que cerrar, ¿no?
Como ya es poco duro.
Claro, pues, encima, lo primero, lo más difícil es atreverse y hacerlo. Y luego, oye, pues... lo que te digo, sinceramente, yo se lo recomiendo a la gente que lo tenga claro porque es un aprendizaje muy importante. Ojalá lo hubiera hecho antes yo.
Vale, y ahora para ir cerrando, porque nunca consigo que las charlas duren los 45 minutos que creo que deberían durar, pero la última vez que nos vimos hablamos un poco de deporte.
Sí.
Y ahora para ver si me podías contar tú un poco cómo lo... ¿Ahora estás a tope con ello o lo tienes más dejado?
No, desde hace unos años lo tengo bastante abandonado. O sea, hago deporte porque para mí es mi droga, necesito hacer deporte, pero bueno, yo tuve ahí unos años que, como te conté la última vez, pues me metí a lo loco en el deporte, previa negociación con mi mujer, lógicamente, y ahora no es el momento ya. Y bueno, ahora hago deporte 3-4 días a la semana, que para mí está muy bien. Corro, que es lo que menos tiempo me quita y ya más me gusta, de hecho. Y voy al gimnasio y ya está. Hago mantenimiento, pero bueno, y como ves ya, mi figura no tiene nada que ver con la de hace 5 años, que fue cuando dejé de hacer deporte de verdad. Y bueno, me sirve para, como digo yo, echar el veneno fuera, estar relajado y estar conmigo mismo a gusto y ya está.
Habrá gente que esté flipando cuando dices de hacer deporte de verdad, después de decir que 3 o 4 veces a la semana corres y vas al gimnasio.
Sí.
Pero... y claro, es verdad que el deporte es terapéutico en cierta manera, ¿no?
Sí.
¿No? Muchas veces no es solo por la parte física, sino por la mental. Pero es verdad que es difícil de integrar. Por ejemplo, yo ahora estoy con el running, o sea, estoy con el running como me meto yo en las cosas. Contraté un entrenador, hablo.
A tope.
Preparando París, vaya, para las Olimpiadas. Y en parte entré por lo que tú dices, porque es lo que menos tiempo te quita, tío. Tú pones las zapatillas, sales del portal, punto, estás entrenando.
45 minutos estás en casa.
Sí, y haces un entrenamiento bien.
Sí, sí, es un buen entrenamiento.
Porque el año pasado entré en la. O sea, yo salí del fútbol porque tengo los isquios, tío, que están hechos picadillo, no valen para nada. En deportes de arrancada, o sea, el fútbol, olvidado.
Fútbol es muy lesivo en ese sentido.
No, es que no. Sí. Me costó aceptarlo, pero no tengo piernas para jugar. Y cuando descubrí la bici.
Ya. Sí, además tú hacías bici, claro, me lo habías comentado.
Tío,
la bici, la bici es una maravilla, lo que es que la bici quita tiempo, quita mucho tiempo. Yo hice bici porque yo hice triatlón y, joder, la bici es que preparando alguna prueba de estas de loco que hice de larga distancia, es que me llevaba el fin de semana 14 horas. Claro, 14 mi horas madre. Quitárselas a la familia. Tengo una mujer que es un cielo y que lo permitía, pero claro, eso tiene que tener fecha caducida, no puede ser. Y el problema de la bici es eso, que tú te vas, hago 100 kilómetros, me voy desde Gijón hasta, no sé, hasta donde sea, hasta Luarca y tal, pero es que, hostia, te lleva la mañana al final, entre que sí, vas, claro, vienes, claro. Luego la ducha, estira, no sé qué, te quitas la mañana al domingo, ¿no? Por mucho que madrugues, entonces, bueno. Pero la bici es una pasada, además la bici es menos lesivo que correr.
Mira, fíjate tú cómo es, que, o sea, lo contaste para explicar que te quita tiempo, que te destroza un domingo y tal, y yo no podía parar de pensar, qué guapo Gijón el Barca en bici. Sí, sí, sí.
Qué pasada, ¿no?
Para que la gente entienda cómo funcionan las drogas.
Sí, 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 sí.
No, es que te va a destrozar, vas a tener una movida en casa y uff, qué guapo andar en bici hasta el Barca.
Yo creo que al final el deporte, a mí por lo menos, y yo creo que a la mayoría de la gente, es una terapia psicológica. Yo sinceramente lo digo. Yo creo que a mí psicológicamente me viene muy bien. A todo el mundo, independientemente que físicamente deberíamos de cuidarnos y hacer deporte y estar sanos lo mejor posible, yo creo que es una terapia para la gente que tenemos muchas cosas y el día a día, tu día a día es trabajo. Entonces, joder, hay que buscar una vía de salida que sea sana, que sea saludable, como es el deporte, y que además te haga sentirte bien y ya está.
¿Pero qué es lo más largo que hiciste?
Yo me retiré, como digo yo, en el momento alto de mi carrera, porque aunque no tengo ninguna cualidad deportiva y soy un paquete, como dije siempre, encima de la bici nadando, pero sí tenía las ganas de hacer un triatlón de larga distancia, un Ironman. Hice varios medio Ironman, pero no había hecho un Ironman. Y me retiré en el 2017 con eso. Hice el Ironman, lo acabé, quedé muy contento y...
¿Cuántos kilómetros son? Porque es que es una locura.
Pues el Ironman son nadar 3.800 metros, luego haces 180 en bici y luego corres la maratón, los 42. Pero bueno, es mental, ¿eh? Eso sí que es psicológico. O sea, al final, hombre, hay que prepararla.
¿Cómo va a ser mental, tío? Que va, yo pienso en bajarme de la bici con 42 kilómetros por delante y me hago un ovillo. Me tiro en el suelo y...
Pero a mí me dices ahora correr 42 kilómetros y te digo, estás loco, ahora. Porque claro, ahora corro 10, 12, no intento no correr más. Pero bueno, es todo entrenar. Y esas pruebas, lo duro, que la gente no se lo cree, es prepararlas. O sea, lo duro es el año previo, que hay que dedicarle muchas horas. Yo le dedicaba 13 horas a la semana, que es lo mínimo que te piden, 13, 14. Yo más no le podía dedicar, pero hay gente que le dedica 25 a nivel amateur. Entonces, claro, requiere un esfuerzo terrible. Y luego la prueba en sí, hombre, sufres, porque no te voy a decir que no sufres, pero bueno... La disfrutas más que la sufres. O sea, al final.
¿Sí o qué?
Sí, sí. Al final son 11 horas, son 12 horas haciendo deporte para un paquete como yo. Pero, joder, de verdad, yo me acuerdo que tuve un momento crítico en la carrera de la maratón porque, joder, se me subió el gemelo y empecé a sufrir porque no había hecho bien la alimentación. Pero luego dices que me quedan 15 kilómetros, que no voy a acabar. Vamos, me empecé a correr y los últimos 10 kilómetros fueron los más rápidos que hice. O sea que. Es todo mental. Al final, si tú estás preparado deportivamente, o sea, que te hayas entrenado, lógicamente, luego es la cabeza.
Sí, pero es que claro, con tu cabeza solas 12 horas, mientras sí, el cuerpo no para...
Sí, ahí estás solo, sí, ahí no hay nadie que te pueda ayudar.
Hostia, eso ni coach de emprendimiento ni hostias, ahí es vamos... Sí.
Hombre, yo creo que son cosas que al final, mira, tienes que tenerlo muy claro, yo lo tenía muy claro, por suerte lo acabé y lo hice bien, dentro de lo que cabe... Y ya está. También pensé hacer otro más. De hecho, me apunté a uno más que, por suerte, la pandemia lo evitó porque se suspendió. Y ahí fue cuando lo dejé. Porque después de llevaba seis meses preparándolo. La verdad que nunca había estado tan en forma. Ese segundo lo hubiera hecho mejor todavía que el primero. Pero la pandemia, tres meses antes de la prueba, lo suspendieron en Canadá, en Copenhague, que diga. Ostras, en Dinamarca.
En Dinamarca, qué
sí,
guapo.
Y, sí, es que además era viaje familiar, claro, era turismo y deporte, ¿no? Iba con un amigo, además, que íbamos en familia. Bueno, era un viaje muy guapo. Y me vine abajo. Dije, mira, que le den por saco a esto. Aquí me retiro.
Eso no me veo descartado del todo. No, ¿eh? No.
A estas edades ya sí. A estas edades sí que ya el cuerpo y eso, el tiempo. Que,
es que sí, ¿no? Cuando
si estás antes. Con pareja y con familia, joder, hay que ser serios y no ser egoístas y pensar solo en uno. Entonces, bueno, pues,
nivel amateur, 25 horas de entrenamiento a la semana.
Es una locura.
Cuidado.
Yo tenía compañeros del equipo que le dedicaban 24, 25. Yo, tío, estáis locos. Yo le dedicaba 13, que es lo mínimo, 12-13, y ya bastantes eran. Sí, con un trabajo que salía a las 9 de la noche y que iba a entrenar, es que yo iba a entrenar a las 9.
Oye, ponte que pares el domingo 2 horas al
claro,
día.
Claro, sí, sí. Yo entrenaba por semana a mediodía, comía un pincho, lo que podía, rapidísimo. Entrenaba de noche, de 9 a 11 y media de la noche. Me pasaba, no sé si conoces la vía agropecuaria en Gijón,
sí.
Que es la que va para el hospital, pues ahí con la que había luz. ahí me pasaba hasta las 11:30 de la noche dando vueltas en la bici, para arriba y para abajo, o sea, como un borrego. Entonces, bueno, todo tiene sus límites, creo que todos nos volvemos un poco locos.
Ya, pero no es mala esa, ¿eh? La de no. Para poder salir, sobre todo en invierno y esa tal, que bien. La luz marcha.
Está bien, porque además es muy amplia, no tiene mucho peligro, solo llevé un susto una vez con un coche, pero bueno, porque fue culpa de él. Pero bueno, que es un sitio tranquilo para andar en bici, sí, a esas horas.
No, y la iluminación.
Que y la iluminación está muy bien iluminada, sí, está muy bien iluminada. Entonces, bueno, no es un mal sitio.
Ahora ya incursión en la agropecuaria.
Ya te contaré. Hay más de uno, ¿eh? Más de uno que van.
Que, bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no?
Sí, bueno, nada, ha estado muy bien.
Sí, la verdad que me llevo muchas lecciones. Yo con cada temporada de Cómo Hiela Tu Movida soy más egoísta, por decirlo de alguna manera, porque intento aprender más cada vez y intento sobre todo que la gente que entró en la temporada 1 se siga llevando cosas de valor, porque en realidad un poco el oyente es sí. Punto como tú y como yo.
Son gente normal, como sí. Digo yo, ¿no? Que sí. Al final es lo que nos gusta, escuchar gente, pues eso, que hable de cosas cotidianas y normales, ¿no?
Sí, y que, jolín, que sacan una hora a cada 15 días, que en realidad parece poco, pero no lo es,
sí,
para ponerse a escuchar esto, tío, y... Sí.
Tiene no mucho sé. Mérito.
Sí, no, y yo lo agradezco y siempre me preocupa, digo, jolín, el que se pone esta hora, sí, pues sí. Mira, el que se la haya puesto esta, joder, se va a llevar una buena lección, yo creo, o va a saber... De verdad, que el éxito tiene muchas versiones,
sí.
Y que, por ejemplo, aparcar temporalmente un proyecto no es una derrota, sino que encima te mejora
sí.
Para en tu carrera, y que nunca es un hasta nunca, tío.
No,
y que,
para nada.
Claro.
Para nada. La vida da muchas vueltas, muchos cambios, es una montaña rusa, como digo yo. Y no hay una etapa mejor que otra. Cada una tiene sus... Hay que quedarse siempre con lo positivo. La vida es eso. Es que si no, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos.
Pues sí. Oye, pues me prestó mucho. Muy guapa la tu movida y muchísimas gracias por venir.
Nada, gracias a ti, Javier.
Cómo Hiela Tu Movida es un podcast de La Voz de Asturias producido por El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Si quieres estar al tanto de la actualidad asturiana, puedes consultarla en lavozdeasturias.es.